Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Josué. Y el estudio de hoy corresponde al día 10 de mayo del año 2017. Y estaremos estudiando los capítulos 13 y 14 del libro de Josué, entre otras escrituras como Génesis 49:3, Mateo 6:20 y otros más. A este momento, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación diciendo, oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites tomar este pequeño tiempo para reunirnos. Venimos todos con el concepto que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, que somos, aunque individuos, somos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Diferentes partes, diferentes funciones, pero todos estamos relacionados en alguna forma hacia ti. Tú que eres la cabeza de la iglesia, nuestro Señor, el que nos da las órdenes, al cual nos humillamos, nos entregamos, los que hemos recibido esos impulsos del Espíritu Santo que envías tú, Padre Santo, como Cristo, al sistema nervioso que nosotros reconocemos, el Espíritu Santo, al cual todos y cada uno de los miembros nos humillamos, nos amamos, nos respetamos unos a otros para glorificarte, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. A este punto vemos que Josué, qué individuo tan conocido. El nombre de Josué era un hombre común, muy conocido, con una obra incomún. Hasta este punto, Josué tenía una obra incomún, que vamos a ver. Yo diría que fue un hombre común, un humano, descendiente de la tribu de Efraín, una de las tribus mayores de los hijos de Jacobo. Así, Josué vino a ser el hijo de Nun. Tengo que deletrear N-U-N, que significa en el idioma original en hebreo, es Nun. En español también suena N-U-N, es Josué, hijo de Nun, era el nombre de su padre. Muchas gentes confunden este término de su nombre de Nun y lo confunden, pero por eso queremos entender que Josué era el hijo de Nun, de la tribu de Efraín, un hombre común que puso su confianza en Dios. Dios lo reforzó por su fe. Pero también Josué era una persona humana que sentía como nosotros la vida común. Hasta este punto, Josué tiene una obra en común, diferente, porque a Josué le tocó dirigir a los hijos de Israel a cruzar el río Jordán para obtener la tierra prometida durante el tiempo que el río Jordán estaba desbordado, demasiada agua. Por eso es que así cruzó Josué con los hijos de Israel, y así Dios les permitió y derrumbó los muros de Jericó. Esa fue una obra incomún. Fue una cosa muy rara que era parte del escenario de cómo Dios actuó por Josué y los hijos de Israel. Así Josué guió esta operación por la dirección de Dios. Una obra en común, un hombre en común, haciendo una tarea en común. Pero a este punto, comenzando con el capítulo 13 del libro de Josué, todo esto va a cambiar. Ahora este hombre en común está haciendo una obra en común. Vamos a ver que él conquistó la tierra prometida bajo la guianza de Dios. Sí, con todo y que muchos derramaron lágrimas, lloraron, porque Josué les decía que vamos a expulsar a todos los habitantes de esta tierra, es una obra incomún. Con todo y que él conquistó toda la tierra y dividió y repartió la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Vamos a ver que para muchas personas, este capítulo 13 de Josué comienza en un proceso al estudiar las Escrituras. Con todo y que hasta este punto es algo maravilloso y muy notable, pero ahora podemos ver que se ve como un contrato de reparto de tierras y raíces. Menciona muchos nombres, regiones de lo que había una persona aquí, una persona allá, un rey aquí, otro rey allá, pero vamos a ver en detalle. Muchos de nosotros no nos gusta oír detalles. No nos gusta oír esos nombres tan raros y difíciles de pronunciar, porque es difícil de pronunciarlos, pero lo que nos debe de atraer es que Dios es un Dios de orden, un Dios de detalles. Dios les ordena los detalles y Dios hasta les ordena que escriban frases y vas a encontrar nombres raros, pero si fuera tu nombre, te llamaría la atención. Yo te garantizo que cuando una persona oye su nombre, principalmente que su nombre está escrito, la gente se siente contenta porque piensan, mi nombre está en la Biblia, pero en este caso, esto es notable acerca de Dios. Cuando estamos viendo algo que para nosotros no es importante, Dios te dice, detente un poco, ese nombre de esa persona va a estar en la Biblia, o en mi Biblia, o en tu Biblia. Esto ha sucedido muchos años antes. La Biblia dice que estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Para nuestros días, las escrituras nos amonestan de lo que debemos de hacer o no hacer. Por eso es que tenemos que estudiar siempre al pie de la letra qué es lo que la escritura dice. El nombre Josué, la palabra tierra, aparecen 85 veces en este libro de Josué, porque de eso se trata el libro de Josué. Se trata del repartimiento y el pacto de la tierra que Dios ofreció y prometió a Abraham. Esperaríamos que esta tierra, el nombre se repite una y otra vez, muchas veces hasta llegar a 85 veces, pero otras 60 veces la palabra herencia o heredando o les fue heredado también aparece en este libro de Josué. Muchas veces, porque a eso se refiere el libro de Josué. Se refiere a que los hijos de Israel heredaron la tierra prometida que Dios prometió a su padre Abraham. Esto es a lo que se refiere este libro. Por eso es que este libro nos va a hablar de la conquista de la tierra y el establecimiento de las 12 tribus de Israel. Yo recuerdo que mi papá, el señor Eitzig, él fue una persona que su profesión fue comprar y vender terrenos y construir edificios en aquellos terrenos. Pero sabemos que cuando compramos un pedazo de tierra, hay tanto escrito en ese contrato que ni lo leemos. Simplemente vamos con el abogado o el representante de reparto de tierras y nos explica que simplemente firmemos aquí, firmemos allá. Así que mi papá fue uno de esos hombres que legalmente compró y vendió terrenos. Eso me debe de llevar a mí a hacerme sentir contento, ya que mi abuelo fue un hombre que fue terrateniente en los Estados Unidos. Cuando mi abuelo vino a los Estados Unidos, a esos años la tierra se la regalaban al que deseara trabajar tierra con la condición de que se estableciera ahí, la cuidara y la trabajara. Ese fue mi abuelo. Así que mi abuelo obtuvo terreno, mucho terreno, y así mi padre vino a ser descendiente de un terrateniente que fue mi abuelo en los Estados Unidos. Así que mi padre aprendió cómo obtener y repartir tierras. Así Josué aprendió y distribuyó la tierra para las 12 tribus de Israel. Así pues vamos a leer en Josué 13:1 que Dios le habla a Josué claramente, aclarándole y dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, Josué, tú eres viejo, ya eres de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Eso fue lo que Dios le aclaró a Josué. Dios no está dándole vueltas a la situación. Dios le aclara a Josué, ya eres viejo, lo que era evidente para José, él sabía que ya era viejo, era anciano. Dios no le rodea a la situación, sino que le dice con toda claridad a José, ya eres viejo. Nosotros podemos claramente entender que José tuvo que haber estado cerca o como de 100 a 110 años de edad es lo que encontramos cuando leemos el capítulo 24 de Josué. Podemos decir que por lo menos era un hombre de 100 años. Dios le dice con toda claridad, le aclara, y nosotros entendemos que este hombre ya era viejo, avanzado en años. Nosotros, cuando nos referimos a la edad, la figuramos de diferentes maneras. Hablamos de la edad en diferentes formas, en formas extrañas. Cuando un niño comienza a crecer, nos referimos a la edad del niño por meses, a lo mejor semanas. Aunque ya pasa del año, decimos, es de 17 meses. Cuando ese niño llega a llegar años, contamos los años por medios, o sea, 9 años y medio. Este niño ya es de 11 años y medio. Y luego contamos los años por años. Y llegamos a un punto en la edad de que nos sentimos más contentos con mencionar edad por décadas. Estoy en los década número 5. Principalmente si eres de 59 años de edad, mencionas tu edad por décadas. La edad número 5. Aquí llegamos al punto de que ya mejor no me preguntes qué es mi edad. Cuando ya sentimos que es incorrecto preguntar la edad de una persona, principalmente de las damas. Pero Dios le dice a José en el capítulo 13, verso 1, ya eres viejo y todavía queda mucho terreno por repartir. Así que José ya es anciano. Pero a nadie nos gusta recordar que ya somos viejo. Pero hay veces que necesitamos ser conscientes de nuestra edad, dando a entender, estás muy cerca a salir de este mundo, estás muy cerca a concluir tu vida en este mundo. Pero quiero compartir con ustedes, porque es uno de mis favoritos al paso de los años. Cuando yo era joven, esto lo recuerdo. Yo no quiero continuar mi vida con resentimientos, sino decidí ser sincero con nuestra edad, porque a través de la vida experimentamos dolores, tristezas. En lugar de recordar resentimientos, es mejor ser sinceros con nosotros mismos. Así que José es anciano, ha pasado su vida, los años ya pasaron, y yo he decidido reconocer que hice errores en mi vida. Si volviera a vivir de nuevo, haría menos errores, descansaría más. Yo reconocería más los éxitos. Reconoceré que estoy pasando por un viaje y tomaré las cosas con más seriedad. Tomaría más chances. Yo escalaría más montañas, cruzaría más ríos. Haría menos errores, claro, haría menos errores por mi experiencia, pero quizás también me envolvería en más problemas, pero lo resolvería más fácil. Yo soy de esas gentes que he vivido una vida día tras día, hora tras hora, semana tras semana, momento tras momento, disfrutando, y los volvería a disfrutar más. Aún más, yo pensaría que yo intentaría vivir mi vida remaneciendo, comentando las situaciones dulces de mi vida. Yo sería una persona que me prevendría de termómetros, de abrigos mejores. Así que, si yo volvería a vivir, viajaría más seguido y no cargaría tantas cosas conmigo. Sería una vida más liviana y viviría como si estuviera en la primavera, y así pasaría el año hasta llegar al otoño. Disfrutaría más de más comidas, viajaría más a los parques. Les menciono todos estos puntos porque Josué, y vamos a encontrar que Josué y Caleb también vivió de esa manera. Llegaron a su vida ancianos, pero disfrutaron de toda su vida al máximo. Principalmente Caleb. Él aún se atreve a decir que él todavía tiene la edad de 85 años y todavía puede escalar montañas. Alguien comentó, ¿te das cuenta que eres un anciano cuando estás simplemente esperando que llegue la tarde? ¿Verdad? Eso es cuando te das cuenta. Te das cuenta que ya eres un anciano cuando alguien te llama como a las 9 de la tarde y te pregunta, ¿te desperté? Eso es cuando te das cuenta que eres anciano. También te das cuenta que eres anciano cuando vas al restaurante y entierras tus dientes en aquel steak y ahí se te quedan los dientes clavados en la carne. Yo no sé si Jehová, el hijo de Nun, se sentía como anciano, pero Dios se lo aclaró. Eres viejo. Cuando alguien te dice con toda la palabra completa, eres viejo, tienes que aceptarlo, porque la otra persona te ve. Y aquí leemos en Josué 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer o repartir. 2. Esta es la tierra que queda todos los territorios de los filisteos y todos los de los jergeseos. Así Josué comenzó su empresa repartiendo la tierra por el centro de la tierra prometida y luego se extendió al norte y luego se extendió al sur y así se establecieron los hijos de la tierra de Israel que fue repartida por Josué. Todos los cananeos que habitaban en aquella tierra estaba intacta acerca de la conquista, por eso es que Josué la repartió. Comenzando el capítulo 13, verso 2, Dios menciona las porciones de tierra que quedan por ser repartidas. Comenzó advirtiéndole, mencionando al sur y luego al norte, la tierra de los filisteos, el país de los filisteos, donde cuando vamos a Israel típicamente les decimos, esta es una tierra donde habitaban los filisteos, y luego al norte, donde habitaban los fenicios, hasta Lebanón, y a este tiempo no podemos entrar en la tierra de Lebanón porque todavía está habitada por los habitantes de Lebanón. Entonces, el verso 2 dice, esta es la tierra que queda todos los territorios de los filisteos y todos los de los jergeseos, desde Sion, que es hasta el oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Y luego al 4 dice, al sur, toda la tierra de los cananeos, y Maharea, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. Verso 5, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baalgad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Verso 6, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Miserofotamim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado. Verso 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Ese está el verso 7. Ahí está la explicación. Entonces, Josué los cruzó el río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Y de esta forma, así, todavía hasta este punto no pudieron descansar. Todavía no le pueden llamar la tierra de descanso porque es la tierra donde ellos van a tener que continuar luchando, peleando. Les menciono esto porque hay una escritura que no los voy a ver, pero en el capítulo 4 de Hebreos, el escritor de Hebreos, el Señor dice con toda claridad, los hijos de Israel no descansaron en el desierto hasta que Josué los introdujo en la tierra prometida y no los llevó a aquella tierra, pero esto no les trajo todavía el descanso. El Señor les hablaba de un día futuro donde van a llegar al punto de descanso. El autor de Hebreos dice, se refería al descanso que van a obtener en Cristo Jesús. Con todo que ellos continuaron trabajando, haciendo buenas obras, pero no vino el descanso hasta que apareció Jesús. José los introdujo en la tierra, pero no pudieron descansar todavía. No podían decir, vamos a sentarnos y descansar, porque el descanso sería en Cristo Jesús. No se iban a sentar y leer escrituras, ver películas, sino que tenían que estar siempre activos, porque les quedaba mucho trabajo que hacer, porque Josué ya llegó a ser anciano. Él no va a repartir toda la tierra, sino esta tarea la van a continuar los que vendrán después de Josué. Así que la obra de Josué llegó a su fin y será completa por otros que lo van a suceder, que seguirán su plan. Así que este descanso de los hijos de Israel, porque no hubo en él descanso mientras divagaban por el desierto, sino que Josué los introdujo en la tierra prometida, pero no los llevó a la paz. Esto se refería al otro día en el futuro, que es el día de Jesucristo, donde cesaremos de las buenas obras y continuaremos con Jesús. Así que la obra de Josué, otros la van a concluir. Ustedes se dirán, ¿qué pensamiento tan triste? No, esto no es tristeza, es un pensamiento grandísimo. El pensamiento que tenemos aquí es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios puso la obra en el cuerpo de Jesucristo. Después de Josué vendrán otros. Dios levantará a otros para continuar con esta tarea. Después de que Moisés cesó, Dios levantó a Josué. Después de Josué va a levantar a otros. Recordamos cuando Esteban murió en el libro de los Hechos, nos explica. Fue un día triste para los hijos de Israel, pero Dios levantó otro hombre llamado Pablo el apóstol, que vino a ser el testigo, no solamente en Jerusalén, pero a través de todo el mundo conocido en los días de después de Jesús. Recordemos a Jan Wickle, que fue un gran padre de la fe. Él murió, pero Dios levantó a Martín Lutero, y así continuó. Dios levanta continuamente a sus líderes para seguir dirigiendo al pueblo de Dios. Así que esta obra que hacemos hoy, otros la van a continuar, quizás la concluyan de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo creo en que Dios en el futuro va a levantar otros para continuar con la obra. Si tú estás actuando como líder, no pienses, ¿qué va a suceder el día que yo me vaya? No pienses, yo debo de pensar, igual que tú debes de pensar, yo me voy al cielo y otros continuarán la obra de Cristo. Este es un buen recordatorio que de vez en cuando reconozcas que tú saldrás de este mundo, pero Dios va a levantar a otro. Por eso es muy buena idea de vez en cuando dar una caminadita por los cementerios, por los panteones, para reconocer que un día estaremos ahí, sepultados, y no te sientas triste. ¿Por qué te vas a entristecer? La obra de Dios continuará el día que tú ya no puedas. Por eso es que tenemos que reconocer que la batuta vino a nosotros. Después que nosotros salgamos de este mundo, otros levantarán la batuta y continuarán con la obra de Cristo Jesús. Queremos continuar en la carrera y poder decir, como dijo Pablo, he concluido mi obra, he seguido mi carrera, he guardado la fe. Así pues, no tenemos que sentirnos tristes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora veremos si usted tiene un mapa que muestra cómo se establecieron las 12 tribus de Israel. Abra su mapa para ver dónde quedaron las 12 tribus de Israel, porque sabemos que 12 y media tribus quedaron, como dice en el verso 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a la nueva tierra, a las 9 tribus y media de los hijos de Israel, 8, porque las rubenitas y gaditas y la otra mitad de la tribu de Manasés recibieron ya su heredad, en la cual les dio Moisés al otro lado del jardín del Jordán, al oriente, según se lo dio Moisés, siervo de Jehová. Así nos damos cuenta también, si vamos al libro de Josué, el libro de Números, capítulo 32, se nos explica cómo Moisés aceptó la petición de las 12 y media tribus que se quedaron al lado oriente del río Jordán, con la promesa de que continuarían asistiendo a las otras tribus, 9 y media tribus de Israel. Aquellas 12 y media tribus que aquí se mencionan, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos específicamente al norte, es una parte elevada, una parte muy hermosa, verde, hermosa. Yo he estado ahí varias veces y es un lugar hermoso, donde hay mucho terreno con pastura. Muchos eran dueños de ganado, por eso fueron a Moisés y le dijeron, tenemos ganado, aquí hay mucho pasto, preferimos quedarnos aquí, no tenemos que cruzar el río Jordán. Y Moisés se los concedió. Esta historia está en el capítulo 32 de Números. Ahí podemos ver toda la explicación ampliamente. Moisés se los permitió. Moisés no discutió con ellos, simplemente les concedió. Con todo que ellos le dijeron a Moisés, vamos a dejar aquí nuestros ganados, nuestras familias, nuestros jóvenes, pero todos los hombres de guerra continuaremos contigo en apoyo para pelear contra los enemigos. Iremos con ustedes para conquistar el resto de la tierra para el resto de las 9 y 12 tribus de Israel que quedan. Y así lo hicieron. Moisés les dijo, bueno, de acuerdo, me parece que es un plan. Así que Moisés, inspirado por Dios, aceptó y los dejó que se establecieran al oriente del río Jordán. Las otras 9 y medio tribus continuaron para ver cómo Dios les dio la tierra al lado oriente del río Jordán. Es donde se establecieron, al lado del Transjordania. Entonces, con las otras tribus, la media de Manasés y la media de Efraín, como dice en el verso 9, el verso 13. En versos 8 y 9 explican cómo se esparcieron las otras 12, todas las 12 tribus. Veamos en el mapa que ya les mencioné, donde se muestran las 12 tribus de Israel. Si ustedes abren ese mapa que se llama las 12 tribus de Israel, van a ver el Mar Muerto, donde dice mar, y es donde está el Mar Muerto, y es donde descarga el río Jordán, que viene del mar de Galilea y viene del mar Azor. Al lado derecho de tu mapa, que es el oriente, al norte está la tribu de Manasés, al oriente, y abajo la tribu de Gad, y la media tribu de Manasés, y la tribu de Gad y la de Rubén. En el verso 13 dice, más los gergeseos y los macateos no los echaron de los hijos de Israel, sino que Gesur y Maca habitaron entre Israel hasta el día de hoy. Eso fue un error, se equivocaron, no debían de haber aceptado esto. Yo creo que los debían de haber expulsado porque la orden que Dios les había dado, solamente la tribu de, el verso 14, pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad como Él les había dicho. Como Dios les había dicho. Veamos pues, hasta venir al verso 33 para ver lo que sucedió. Notemos que dice, verso 33, mas la tribu de Leví no dio Moisés heredad. En otras palabras, no les dio un pedazo de terreno para que se establecieran a los hijos de Leví, porque a los hijos de Leví, Moisés, más a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. No como a los gaditas que tuvieron que ser expulsados, sino que ellos no tuvieron un pedazo de tierra físicamente, pero todas las otras tribus de Israel estuvieron de acuerdo de traer a los ministros, a los descendientes de Leví, que eran los obreros del tabernáculo y más tarde obreros del templo. Así que porciones de las ofrendas que las 11 tribus traían en los primeros 5 libros de Moisés, porción de esas ofertas se les entregaba a los levitas y ese era su mantenimiento, ese era su las ofrendas de grano, las ofrendas encendidas, las ofrendas de porciones de la comida y carne que les traían de aquellos animales que traían para el sacrificio, los levitas de ahí guardaban y comían. No solamente esto, sino que Dios les asignó 48 ciudades esparcidas por todas las 12 tribus de Israel. Así que ellos obtuvieron su propia tierra y obtuvieron aquellas 48 ciudades que estaban regadas entre todas las 12 tribus de Israel, las 11 tribus de Israel. Esto es hermoso, porque en lugar de establecer a todos los levitas en una sección de tierra, en una sección de terreno, donde podían reconocer su propia comunidad, sino que Dios los separó entre toda la nación, así que estaban esparcidos por entre todas las diferentes tribus. Así que de esta forma ellos hacían sus tareas en el templo, después que se establecieron, ahora es el tabernáculo, y más tarde en el templo. Y luego de esta forma ellos regresaban a su tierra, a sus tribus, donde ellos vivían en aquellas 48 ciudades levíticas. De esta forma, estos levitas, había levitas en cada una de las tribus, así que las gentes podían venir a los representantes de Dios para recibir consejería, ánimo acerca de cómo alabar y agradar a Dios. Ese fue un diseño brillante que solamente Dios puede hacer. Podían ellos operar con todos los habitantes de las 11 tribus de los hijos de Israel. Esto es maravilloso, de que Dios de Israel era su herencia, que dice el verso 33 de Josué 13. Recordamos cuando Abraham llegó a esta tierra prometida, antes que sus descendientes descendieran a Egipto, y Abraham vino a esta tierra prometida. Abraham llegó a esta tierra, dice que Dios le apareció una tarde en Génesis capítulo 13 a 15, y Dios le dijo: Abraham, yo soy tu galardón, yo soy tu grande galardón. Dios no le dijo: Abraham, aquí te entrego tierra, aquí te entrego dinero, esta es tu herencia. No, sino Dios le dice: yo soy tu enorme galardón. Ahora le está diciendo a los hijos de Israel: ustedes no van a recibir terreno, pero ustedes van a tener al Señor de la tierra. Ellos recibieron el Señor de la tierra, no a tierra, pero al Señor de la tierra. Yo creo que estos hijos de Leví recibieron la mejor parte, porque Dios les entregó automáticamente todo en la tierra prometida, así que ellos habitaban aquella tierra día tras día, enseñando, participando en la enseñanza de la palabra. Por eso es que el Señor vino a ser su herencia en esas 48 ciudades esparcidas. En nuestros días, las personas que son llamadas al ministerio llegan a participar del ministerio y ellos aman y se sienten contentos de instruir a las gentes enseñándoles la Biblia, repartiéndoles la palabra, esparciendo el evangelio. Yo, vuestro pastor Skip Acing, recuerdo cuando yo y mi esposa hablábamos de casarnos. Yo simplemente era un empleado de un hospital de radiografía, el departamento de radiografía y rayos X. Eso es lo que yo hacía cuando decidí casarme con mi esposa Lenia. Hablábamos de nuestro futuro y nos movimos acá a la área de Albuquerque. Yo recuerdo que en algunas de las conversaciones que yo tenía con mi novia, yo le decía: quiero que reconozcas, yo no soy una persona rica y posiblemente yo nunca voy a poder comprarte una casa o que seas dueña de una casa, porque yo he decidido seguir el ministerio y el dinero que se gana en el ministerio no es mucho dinero, simplemente es suficiente dinero para continuar manteniéndonos. Así que no te puedo prometer que te compraré una casa, pero reconozca tú que para nosotros el Señor es nuestra herencia. Yo estaba equivocado porque cuando me casé, mi padre, el señor Isaac, él nos ayudó para comprar la primera casa. Esto cumplió las escrituras que dice Proverbios, las casas y las riquezas son herencia de los padres. Gracias a mi papá, el señor Isaac, que a este punto ya está en el cielo, pero él invirtió con sabiduría en comprar y vender terrenos. Así que el entrar en el ministerio, no sabes qué va a suceder, pero te convences que una vez que estás en la presencia del Señor, sirviéndole al Señor, el Señor es nuestra herencia. No es que vas a obtener terrenos, ciudades, áreas, ranchos o granjas, sino que tienes que convencerte como los hijos de Israel, los hijos de los levitas, el Señor fue su herencia, así también el que entra en el ministerio en estos días. Es el mejor trato que puedes recibir. Jesús dijo en Mateo 6:20, o en el 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. He leído un artículo que sucedió hace ya siglos en Londres. Unos bandidos armados robaron un banco donde había los tesoros guardados, los tesoros de la ciudad. Había cajas fuertes donde las gentes guardaban sus tesoros, su dinero, sus joyas. Y el reporte explica que esos bandidos se robaron hasta millones entre todo lo que se robaron de dinero y cosas que se llevaron millones de dólares. Pero ese artículo que reportaba este atraco de que estos bandidos robaron, después que todo se revisó, este reporte explica de una dama rica de aquella ciudad que allí tenía guardadas todas sus alhajas, sus riquezas. Sus joyas de oro estaban en aquella caja fuerte y se llevaron aquella caja fuerte, y aquella mujer, cuando oyó del atraco, exclamó y dijo: en aquella caja fuerte yo tenía guardado toda mi vida. ¡Qué tristeza! Jesús dijo: ¿de qué le sirve a un hombre ganarse todo el mundo y al fin su alma se pierde? Así que esta mujer estaba equivocada al clamar diciendo que en aquella caja fuerte estaba guardado toda su vida, refiriéndose a sus riquezas que tenía guardada en aquella caja fuerte. No, para nosotros nuestra riqueza debe de ser Dios mismo. Continuamos con Josué 13:15, que dice: dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Este es lo que hizo Moisés al lado oriente del río Jordán. Moisés les permitió quedarse a Rubén y a las otras dos y media tribus. Verso 16. Y fue el territorio de ellos desde Aror, que está a la orilla del arroyo de Amón, y la ciudad de estas, y así continúa. Veamos el verso 23. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Este fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Estas ciudades son y las sus aldeas. No vamos a leer todos los versos, pero vamos a continuar con nosotros ya hemos visto con toda claridad el mapa de las 12 tribus de Israel. Es las líneas del límite de sus propiedades. Pero ustedes saben lo que queremos entender. Después del verso 16 pasamos al verso 23. Pero una pregunta más fundamental debe de ser: estas 12 y medio tribus de Israel que se establecieron al oriente del río Jordán, ¿acaso fue una decisión inteligente para ellos? No parece. No fue una decisión inteligente. Yo creo que la historia nos ha dado la respuesta de que no fue decisión inteligente, porque fue una decisión no inteligente, porque estas 12 y media tribus de Israel no tenían protección acerca de los que los atacaron más tarde por el lado oriente de la nación. Como los que estaban en el río Jordán era su protección contra los que vinieron para atacarlos. Pero estos quedaron sin esta protección porque no tenían ninguna defensa. Por eso es que entendemos ahora, después que la historia se escribió, que vinieron los amalecitas, los moabitas, los asirios vinieron y los atacaron, los arameos y babilonias vinieron y los atacaron, y siempre los atacaron a ellos primeros, a la tribu de Manasés, de Gad y de Rubén. Se los llevaron cautivos, continuaron molestándolos a través de los años, mataron a muchos de sus hijos, de sus niños, porque estaban expuestos y no tenían la capacidad de defenderse, como los que estaban al otro lado del río Jordán. Notemos pues aquí que estamos viendo con la tribu de Rubén. ¿Recordarán quién fue Rubén? Que era uno de los dos, el primero de la tribu de los hijos de Jacobo. Este fue el primogénito. En ese tiempo tenían una ley que ya hemos entendido por otros estudios, que era la ley de que el primogénito de todo padre se le daba más herencia. Se le daba doble porción por ser el primogénito, el primer hijo, pero a Rubén no le cayó la herencia, porque con todo y que era el primogénito de Jacobo, él debía de recibir una doble porción en aquella cultura simétrica, pero no. Tuvo que conformarse con quedarse al lado oriente del río, del mar muerto del río Jordán. Lo que les quiero mostrar es una profecía. Vamos a regresar al capítulo 49 de Génesis, cuando Jacobo ya era anciano y estaba para salir, y reunió a todos a sus 12 hijos, y era como un testamento para sus 12 hijos. Aquí Jacobo llamó a sus hijos y los reunió en el Génesis 49, y les dijo: vengan para decirles lo que les sucederá en el futuro. Y los 12 tribus de los 12 hijos de Jacobo se reunieron, y el verso 3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Es como decir, una forma presumiendo, tú eres o serás padre. Y toda la excelencia como padre principal, el verso 4 dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por lo cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Es como que le está dando testimonio a los otros hermanos de Rubén: este se envileció porque subió a mi cama. Lo que sucedió fue que este Rubén, que era el primogénito, se metió en la tienda de donde vivía la concubina llamada Bilha, que era la concubina de su padre, y la violó sexualmente. Rubén intentaba usurpar la autoridad de su padre como patriarca, y él creía que él vendría a ser el patriarca indirectamente, y por eso le falló a su propio padre. Y por eso es que su padre le dijo: no recibirás la, no serás el principal, pero otro entre los 12 recibirá la porción principal. Recordamos qué sucedió. Aquel que todos sus hermanos lo despreciaron y lo vendieron a los ismaelitas para llevarlo a Egipto. Y así, los hijos de Josué, los dos hijos de Josué, que fue Manasés y Efraín, ellos fueron aun despreciados por sus hermanos, a ellos les cayó la doble porción, Efraín y Manasés. En el mismo texto que leímos en Génesis 49, en el verso 22 dice: Josué, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le aceptaron. Es una hermosa profecía para ver que Dios cumplió el reglamento de que Rubén no le tocó la doble porción, pero la doble porción cayó en Josué, perdón, la doble porción cayó en José, que fue el hijo número 12 de Jacobo, y él fue el que recibió la doble porción. Rezamos a Josué 13:24, que dice: dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aeror, que está frente de Raba. Así que todo esto fue al lado oriente del río Jordán. Ahí que vamos a ver la media tribu de Manasés que se estableció al oriente, y la otra media tribu se estableció al lado oriente. Verso 29 dice: también dio Moisés herencia a la media tribu de Manasés, y fue para la mitad de, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio era de ellos, fue desde Mahaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán. Así se, ese contrato se escribió, se estableció, como Dios se lo ordenó a Moisés. Vamos al verso 32. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó, al oriente, más a la tribu de Leví. No dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho por adelantado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Eran 12 hijos de Jacobo, 12 tribus de los hijos de Jacobo. Pero, y la Leví, y todos los hijos de Leví, no se les dio un pedazo de terreno, por eso es que quedan 11 tribus. Pero, incluyendo a José, y a José se le repartieron lo de 2 tribus, así que Efraín y Manasés, de acuerdo a los hijos de José, ellos recibieron, José recibió doble porción de terreno. Ahora veamos el capítulo 14 de Josué, que dice: este es el día que todos hemos estado esperando, ¿verdad? Ya entendimos las 12 y media tribus de los hijos de Jacobo, como Dios les prometió. Mencionó algo, pero ahora vemos la tierra que han venido a conquistar, que era la tierra prometida. Ellos están ansiosamente esperando. Ahora es el día que recibirán su pago. Las 9 y medio tribus de... ellos han esperado ya casi 7 años a que se les entregara su pedazo de terreno que Dios les había, Moisés les había prometido. Ahora vamos a leer en Josué 14:1, que dice, 14:1, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Caná, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte, se les dio su heredad como Jehová había mandado. ¿Qué quiere decir cuando repartieron por suerte? Quizás repartieron pedazos de tepalcate con los nombres de las tribus. Aventaron aquellos pedazos de tepalcate con los nombres en una urna, porque eso es lo que era la costumbre de aquellos días. De acuerdo a como Moisés ha escrito en otros libros, los primeros 5 de estas tribus, se les entregaron sus terrenos, sus porciones, de acuerdo a los tamaños de las tribus. Las tribus más grandes, más terreno. Las tribus más chicas, menos terreno. Pero el punto es que lo repartieron por suertes, por rifa. Para que fuera legal el reparto, usaron rifas. Y así se les dio a cada uno. Así que, por suerte, se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, por que se diera a las 9 tribus de la y la media tribu porque las dos tribus de las y media, las tribus que habían dado Moisés, heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no se les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, que fue Manasés y Efraín. Esas fueron las dos medias tribus. Nosotros siempre mencionamos Efraín y Manasés, pero de veras Manasés nació primero, Efraín fue el segundo. Más tarde, vamos a leer en el mismo Antiguo Testamento de que Dios dice que Efraín es mi primogénito. No es como Jehová. Jehová varias veces menciona cómo escogió al primogénito desde el pasado, y el segundo, Dios lo cambió cuando la bendición de Jacobo a los hijos de José. Ahí Jacobo le dio el lugar número uno al número dos. Porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín. No dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los hijos, con los ejidos de ellos para sus ganados y rebaños. 5. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, y así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de las tierras. Entonces, más adelante vamos a ver más detalles, pero en este momento estamos aquí viendo cómo se repartió la tierra a los 12 tribus de los hijos de Jacobo. Así que vamos a continuar leyendo en Josué capítulo 14 y verso 6. Para ver cómo se refiere a el ceneseo. Nosotros decimos Efraín y Manasés, pero la verdad es que Manasés nació primero, así como fue la donde se les dio las tribus. Aquí sí que vemos en el mapa de que esta tribu de Manasés al oriente, esta tribu fue la más grande. Ahora continuamos en el verso 6. Y los hijos de Josué, de Judá, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en el Cades Baranea, tocante a mí. Caleb, dice aquí que Caleb era ceneseo, y su papá se llamó Jefune. No significa mucho, pero esto implica y nos da a entender que cuando dice que Caleb era hijo de Jefune, el cual era un ceneseo, esto dice que no era descendiente de Jacobo. Estos eran grupos que estaban establecidos por el desierto y no estaban bajo el pacto de Dios. Estos ceneseos se originaron en la era del sur de Arabia, en esta área de Siria, donde los hijos de Israel estaban cruzando el río Jordán. Algunas de estas tribus que fueron testigos de este milagro se unieron a los hijos de Israel y así se convirtieron y creyeron en Jehová, el Dios de Israel. Esto es interesante, que Caleb era descendiente de un foráneo, pero él aceptó la fe en Jehová y se le tomó como uno de los herederos de las 12 tribus de Israel. Este nombre, Caleb, quiere decir valeroso. Esto quiere decir que era impetuoso, valeroso. Y yo creo que como valeroso e impetuoso, aquí lo muestra en el verso 6. Él fue uno de los 12 espías que Moisés envió. Josué y Caleb dieron un reporte positivo y las otros 10 espías dieron un reporte negativo. Aquí Caleb lo menciona. ¿Tú recuerdas aquel día que Moisés, varón de Dios, en Cades de Baranea, tocante a mí y a ti? Se refiere a Josué. Cuando ellos dijeron a Moisés: sabemos que son gigantes los que hay allí, pero los devoraremos, porque será Jehová quien haga la obra. Los vamos a devorar, de esta forma haremos tacos más grandes, haremos sándwiches más grandes. En verdad, lo que es lo que Caleb está diciendo, que él es un hombre de fe en Dios. Con todo de que era impetuoso, valeroso, también reconocemos que Caleb en hebreo quería decir perrito. Era valeroso, impetuoso, y también se podía, este nombre se usaba para un perro. Con este término, como perro, Caleb llegó a crecer como hombre valeroso. Quizás a lo mejor él tenía algún rótulo por ahí en su casa que decía, para uno llamado perro como yo, la vida no le ha sido tan fácil, pero soy fuerte, impetuoso, valeroso y lleno de fe, cargado de fe, que él deseaba conquistar aquella tierra porque Dios se la había prometida. Veamos el verso 7 de Josué 14 que dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea para reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Cuando él está presentando su testimonio, ¿qué sintió en su corazón? Quizás los jóvenes que habían nacido en el desierto comenzaron a pensar, aquí viene otra vez esta historia que ya hemos oído por miles de veces. Oh, hace 40 años, ahí va la historia otra vez. Pero en verdad, Josué está diciendo verdad. Con todo y esto, verso 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Testimonio tan hermoso de Caleb. Aquí Josué no está presumiendo. Aquí Josué está dando testimonio, está presentando testimonio. No está presumiendo acerca de quién es, qué hizo, sino Josué les está tratando de animar. Porque muchas gentes creen que cuando se humillan, eso da testimonio. Ese testimonio no es un testimonio que da gloria a Dios. Un testimonio que da gloria a Dios es que tú reconozcas que has sufrido, que has confrontado las adversidades por cristiano. Aquí no presume, estás dando testimonio cómo Dios te ha usado a través de tus años. Le está dando la gloria a Dios del cielo. Así, José continúa en el verso 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. ¿Por cuánto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios? 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo estos 45 años desde tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Ahí queda el testimonio. Bienaventurado, Caleb, y que tengas un feliz día de cumpleaños. Veamos el verso 11 de Josué 14. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Aquí Caleb está dando testimonio que es un hombre fuerte físicamente. Así que está diciendo, así cuando, como ya era de 40 años, me siento ahora de 85 años para ir a la guerra. Y oír a un hombre de 85 años testificando de esta manera, nos sentimos contentos de que él está diciendo, me siento tan fuerte a la edad de 85 como me sentí a la edad de 40. Los que lo están oyendo estarán pensando, está fuera de sí. ¿Cómo que un hombre de 45 años pueda tener la fuerza física que tenía cuando tenía 40 años? Pero dice claramente que la fuerza que siente para la guerra es la misma que sentía cuando no está exagerando, no está mintiendo, no es un superhéroe que esté tratando de presumir, no. Josué está dando testimonio, y la razón que Josué puede decir esto, porque Josué reconoce que las batallas él no las peleó, las peleó Jehová. Las batallas las peleó el Señor Dios desde el cielo y las va a pelear hoy mismo como las peleó en el pasado. Es lo que está diciendo Josué. Josué no lo está diciendo. Dios nos prometió esta tierra. Dios nos prometió tumbar esos gigantes. Nada ha cambiado en 45 años. Josué está dando testimonio que así como Dios nos estuvo con nosotros Hace 45 años Dios estará con nosotros hoy para conquistar la tierra prometida que Dios nos ha prometido. Básicamente, Caleb está diciendo, yo voy a pelear mis batallas a esta edad como las peleé cuando era de 40 años. No por mi poder ni mi inteligencia, sino que el Señor peleará por nosotros. No por carros ni por espadas, sino por el Espíritu de Jehová. Es como, no es como él se haya entristecido, yo peleé allá y volví a pelear. No, aquí Caleb está diciendo que es el Señor que pelea. No es algo que nos deben de avergonzar, sino que deben de testificar, sabiendo que Jehová peleará las batallas por nosotros. Así que este hombre está a la edad de 85, así tú también, no importa que llegues a la edad 95 o 105, confía en Jehová y Jehová peleará las batallas por ti, como las peleó cuando el Señor te rescató de la vida mundana donde vivías y ahora estás en la presencia de Dios. Continuamos con Josué 14:12, que dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echare, como Jehová ha dicho. Esto es maravilloso, cómo se expresa este anciano. Dame este monte que el Señor habló en aquel día, que tú oíste aquel día, como los anaseos, aquellos gigantes, y aquellas ciudades son grandes y fortificadas. Y aquí está dando testimonio. Jehová me dará el poder y la fuerza para echarlos de esta tierra, y yo habitaré en esta tierra que Dios nos prometió. Aquí este hombre está dando testimonio. Espero que tú y yo llegues a tener esa fe. A la edad de 85 años está dando testimonio que todavía desea confrontar retos. No les dijo, ahora mejor búsquenme donde está por allí una aíslo para que me vayan a dejar allí para estar simplemente viendo televisión, sentado en un sofá, viendo cómo los días se están pasando. No, José se ve luchando, trabajando en aquella tierra. Ustedes recordarán que Josué y Caleb fueron y observaron la tierra de Canaán, y ellos notaron que ahí había gigantes en aquella tierra. Ellos los vieron. Y los otros 10 también vieron exactamente lo mismo, que había gigantes aquí. Aquellos 10, atemorizados, dijeron, es una tierra bonita y hay mucha fruta y está hermosa aquella tierra, pero tenemos que reconocer que hay gigantes. Caleb y Josué dijeron, es una tierra hermosa y hay gigantes, pero Dios los tumbará. Los 12 vieron la misma tierra, los mismos gigantes, pero la perspectiva fue diferente. Para aquellos 10 débiles, aquellos 10 miedosos, vieron gigantes, pero Caleb y Josué vieron grandes gigantes, pero un Dios grande. Los otros 10 vieron un gente gigante y un Dios muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Quizás necesitamos venir a este lugar, en lugar de decirle a Dios la grande que son los gigantes, sino digámosle a los gigantes que tenemos un Dios gigante y nuestro Dios puede derrotarlos a cualquier momento. Así que este hombre, a la edad de 85 años, está dando testimonio de que no será él que pelea, sino que Dios peleará por él. Qué hermoso es ver gente valerosa como este niño de 85 años, que Dios lo bendició. Verso 13, Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefune, a Hebrón por heredad. Verso 13, repetimos, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefune, a Hebrón por heredad. 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefune, ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Notemos cómo este hombre da un testimonio tan claro. Este Caleb no se estableció en el pasado, no recordaba el pasado, sino que él está preparado, listo para continuar con aquella hermosa aventura que él reconoce que Dios lo está guiando. Con todo y que ya pasaron 45 años de edad, continuaron divagando por el desierto, a él nunca se le olvidó. 45 años pasaron y él reconoce que es el principio de una nueva aventura. Algunos cristianos que conocemos, quizás nosotros mismos nos quedamos atascados en el pasado, la memoria de lo que sucedió. Cuando hablamos de nuestra experiencia cristiana, la hablamos como en el pasado. Yo recuerdo cuando vine al Señor, yo recuerdo cuando yo me uní a la iglesia, aquel poder que veíamos en la iglesia. No pienses así, sino que piensa, el Dios que te rescató de la vida pecaminosa, ese mismo Dios te va a guiar para que ayudes a otros hermanos. Si algún cristiano se expresa en un estado hablando del pasado y el pasado, naturalmente que tiene un Dios muy pequeño. Tienes que cambiar de actitud. Piensa en un Dios grande, poderoso, para que reconozcas que Dios que te rescató, te bendició, te inspiró, ese mismo Dios está dispuesto a continuar inspirándote, guiándote, dándote fuerza. Esto sucede con iglesias que se estancan, movimientos cristianos que se quedan estancados en el pasado. Y yo recuerdo, yo, vuestro pastor Skip Isaac, soy producto del movimiento Jesús que se extendió por todo el estado de California. ¡Qué hermoso es recordar! ¡Claro! Aquella experiencia fue hermosa porque la gente aceptó al Señor Jesucristo por miles a la vez. Por años y años, miles de gente joven vinimos a ser salvos. Pero algunos de nosotros que participamos del movimiento Jesús, hablamos del movimiento Jesús como que ya no existe. ¡Oh, qué hermoso! ¿Cómo se manifestó el poder de Dios? Yo te digo, no hables así. No te atasques en el pasado, sino que piensa en el día de hoy. Continúa testificando. Busca ver qué es lo que Dios tiene para tu futuro y envuélvete en el movimiento de Cristo Jesús. Abre tu boca, mueve tus pies. Envía al misionero al país si es que tú no puedes ir por tu edad. En segundo lugar, veamos cómo este anciano se ve. Caleb dice que tiene 85 años, no se sentó y colgó su cabeza pensando qué hermoso pasado. No. Este hombre que ha puesto su confianza en Dios por 85 años no está triste, está fortalecido. Sino que así tú como Caleb debes de ser un guiador de los jóvenes. En nuestra cultura, cuando dicen que las empresas ocupan a los hombres de experiencia, dando a entender que un hombre de experiencia es más útil para su empresa y no quieren ocupar gente joven para su empresa, no nos están haciendo un favor a la iglesia, sino que están despreciando a la juventud de la iglesia. Pero reconozcamos que cuando Dios decide usar a una persona, no le importa la edad. Dios va a utilizar al joven, así como utilizó al que era joven y ahora ya se le pasaron los años. Así que no te estanques en el pasado. Busca el futuro, a ver qué puedes hacer para la obra de Dios. Continuamos con Josué 14:15, que dice: Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiratarar, porque Araba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Hemos concluido con el capítulo 14 de Josué. Yo creía que iba a poder entrar en el capítulo 15 y 16. Yo traía en mi mente poder estudiar 4 capítulos, pero hicimos 2, el 13 y 14, gracias a Dios que pudimos pasar por estos 2 capítulos y poder entender la palabra de Dios para el futuro. Así que en el estudio próximo continuaremos con la tribu de Judá, donde vamos a continuar viendo el capítulo 15, 16, a lo mejor pasamos al capítulo 17, para poder ver el terreno, cómo Dios fuertemente y gloriosamente intervino para repartir la tierra a los hijos de Israel. Donde en la tierra que se le dio a Judá se establece la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que veremos en el estudio próximo, si Dios nos lo permite. El Señor puede venir desde el cielo y arrebatar la iglesia, levantarnos a cualquier momento, puede venir en el momento enseguida, a lo mejor ya no tendremos oportunidad de estudiar el capítulo 5, el capítulo 15. Padre Santo, gracias por tu gracia, gracias por tu gloria que tú nos revelas en las Sagradas Escrituras. Esto nos trae una vida gloriosa. Nos ayuda para venir a ser hombres y mujeres de fe, para poder continuar guiando a la gente nueva que se acerca a tu iglesia, Padre Santo. Así como Josué y Caleb continuaron ministrando en una forma santa con tu intervención, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Así, Padre Santo, podemos oír la autoridad con que hablaba Josué y Caleb. Así también nosotros, Padre Santo, danos ese poder. Danos ese poder para que la gente que nos escuche puedan reconocer que aunque seamos personas de 85 años, podamos hablar con fe, con esa autoridad que tú nos das, Padre Santo, así como Caleb entendió en la promesa después de 45 años. Él vio que aquella promesa se cumplió, no a los 10, a los 15, a los 25, a los 35, hasta a los 45 años. Él reconoció que se estaba cumpliendo las promesas. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a que nadie se desanime, sino que continuemos en esta forma valerosa, que nos des ese valor, ese denuedo de poder continuar testificando de tu poder, poder testificar de tu presencia. Padre Santo, te pedimos por nuestros hermanos y hermanas de esta tribu que nos hemos reunido aquí. Padre Tío, te pido que nos refuerces, nos des el valor, las palabras adecuadas para que los que se sienten débiles puedan ser reforzados, así como el libro de Hebreos nos describe que seamos gentes de fe, miembros de la iglesia y que actuemos con fe. Vamos a continuar estudiando acerca de cómo tú has puesto al Señor Jesucristo en nuestras vidas y reconocer que Jesucristo está en autoridad, que Cristo nos ha hecho promesas que tú vas a cumplir al pie de la letra, Padre Santo. Todas estas cosas te las pedimos y las recibimos por el santo nombre y la santa obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus tarjetas y cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 10 de mayo del año 2017. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.